All right, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage? Don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay. I like that because my car has been feeling kind of tired.
Same, like it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Hace un tiempito la noticia, no sé si recuerdan, ustedes chicas si recuerdan, que por primera vez en 37 años los premios Conex habían distinguido una nueva categoría que son los estudios de género, ¿recuerdan?
Sí, la semana pasada estuvo en el boletín, hablamos al respecto y lo festejamos, lo celebramos porque es importante que le den prioridad y visibilidad a esto de los estudios de los géneros dentro del ámbito académico.
Bueno, en esta categoría nueva, entonces fueron premiadas Diana Mafía, Clara Coria, Eva Gilberti, María Luisa Femenías y Dora Barrancos, que es socióloga, doctora en historia, investigadora, forma parte del directorio del CONICET en representación de las ciencias sociales, feminista. Buenas noches, Dora Barrancos.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, felicitaciones por este premio.
Bueno, muchas gracias. Es un premio que está dedicado a todas las mujeres luchadoras, así que siéntanse muy incluidas.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, estamos muy felices también. ¿Cómo recibiste la noticia? Lo habrás contado un millón de veces, pero queremos escucharte. ¿Cómo recibiste primero la noticia de tu reconocimiento y la noticia de esta nueva categoría que impulsa los premios Conex,
bueno,
los estudios de género?
Sorpresa. En primer lugar, fue muy agradable saber que iban a incluir esta categoría, que la habían incluido, lo supe en algún momento, digamos, que ahí cuando se produjo. Pero lo más sorprendente fue haberme puesto en ese quinteto. Y digamos que siempre es sorprendente. Yo soy un espíritu muy, digamos, con alta vocación social. Y creo que en este caso, en el mío, en todos, ¿no? En las cinco personas, en estas cinco mujeres, hay una doble vertiente, está la vertiente académica y está la vertiente de la del activismo, del compromiso proactivo, digamos, con nuestras causas históricas, con las reivindicaciones que hemos hecho las mujeres, pero también con las reivindicaciones de las personas que, bueno, no tienen el... tienen han sufrido humillaciones o han sufrido negligencias, por lo menos, por sus sexualidades disidentes. Así que creo que en las cinco hay una un trayecto, ¿no? Pienso que es un trayecto que tiene que ver con lo académico y tiene que ver con el compromiso.
Vanina Picol, te quiero hacer una pregunta.
Sí, Dora, venimos de años en los cuales muchísimas académicas y académicos se han dedicado desde las diferentes ciencias, antropología, historia, sociología, ciencia política y muchísimas más, a estudiar específicamente estudios de género, pero nunca habían tenido, bueno, según los premios Conex, esta entidad. Digo, ¿por qué es tan importante que los estudios de género tengan estatus de ciencia y que se los vaya reconociendo desde ámbitos formales, como puede ser en este caso los premios Conex?
Bueno, porque vivimos en sociedades, nuestras sociedades occidentales, son muy autorizantes o muy legitimantes respecto de ciertos reconocimientos que tienen que ver con la esfera de los saberes científicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, en una sociedad en la que no tuviera tanta importancia la esfera de la ciencia, del conocimiento, digamos, sistematizado, probablemente no sé qué efecto podría tener, pero en este caso, este reconocimiento en realidad tiene que ver con una cuestión proyectiva, ¿no? Tiene que ver con algo que se proyecta. Entonces, nosotras sabemos muy bien que este reconocimiento, por, digamos, por provenir de una esfera que es legitimante, entonces ayuda muchísimo, creo, contribuye mucho a difundir la cuestión de los derechos de las mujeres, porque todavía las mujeres no son igualmente reconocidas que los varones, de la misma manera que no son igualmente reconocidas las personas de sexualidad disidente, aunque efectivamente hayamos en nuestro país aumentado las prerrogativas, han aumentado notablemente los derechos formales, pero no me parece que ocurra lo mismo con lo simbólico social. Entonces, estos premios creo que contribuyen a hacer un fuerte lugar simbólico social a nuestras, digamos, a nuestros esfuerzos académicos, pero también a nuestros esfuerzos militantes, ¿no?
José. Hola, Dora, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Estaba pensando en una sociedad donde nos enseñan que hay que desideologizar las cosas, que no es bueno poner la ideología presente. ¿Cómo se juega en el ámbito académico esto que contabas de la vertiente social y del compromiso y la sensibilidad social que tienen las cinco mujeres que ganan este premio?
Buenísima cuestión. En realidad, todas las personas tienen un resorte ideológico. Todas las personas tienen un resorte político, solamente por el hecho de estar en una sociedad. En realidad, todo lo que hacemos, todo lo que contribuimos a, digamos, todo nuestro trabajo, nuestra actividad, aunque se crea lejana a la cuestión política, es político, lo social es político. De modo que a menudo la ciencia hace un mohín respecto de estas cuestiones porque le parece que está en una esfera distante, objetiva, que no tiene compromisos, que no tiene ninguna suerte de mácula. Bueno, toda la ciencia, siempre lo he dicho, cualquier ciencia, todas las ciencias son sociales en un punto, porque el pensamiento se hace de manera colectiva, los laboratorios son colectivos, los instrumentos son instrumentos que ha forjado una cultura, cualquier tecnología tiene que ver con el propósito activo de la cultura, y por lo tanto todo eso es esencialmente político y todo guarda entraña una cuestión ideológica. Entonces, bueno, no verlo es en realidad un problema de la ciencia en todo caso. Hay una ceguera extraordinaria en la propia ciencia. Pero en realidad una puede recordar a figuras que son bastante inmaculadas para cierto panorama científico. Einstein, por ejemplo, era un señor que formulaba cuestiones ideológicas y políticas. Y ahí podríamos contar unos cuantos casos en donde en realidad apenas quedó oculta la posición política, que no es lo mismo que posición partidaria. Me gustaría aclarar esto, porque a veces se toma lo político como una cuestión de partidización. No, lo político es esa actividad fundamental del humano que concierne al colectivo. En la medida en que todos los individuos son sociales, la política, con mayúscula, está en el medio. Puede no haber partidización, pero nunca deja de haber política. No sé si he sido clara.
Sí, perfectamente. Tratábamos en el programa pasado acerca de la liberación femenina, ¿no? La liberación desde las luchas feministas, hacíamos un poco historia de todo lo que fueron esas luchas y nos preguntábamos hoy en día por dónde pasa la liberación de la mujer y ahora por dónde pasa la liberación de la mujer en el terreno académico y en el terreno científico, te queríamos preguntar.
Agradezco también, son excelentes estas preguntas. Bueno, yo creo que hay una protoliberación que es darse cuenta de la condición femenina en la academia. Hay que darse cuenta. Esto no es automático, no es un acto mecánico, ¿no? Muchas mujeres pasan por la academia y además la enorme mayoría de las académicas, de las científicas, cuando interrogadas sobre, por ejemplo, si fueron discriminadas, van a jurar que jamás lo han sido. Entonces hay un cierre respecto de esa perspectiva que parece tan subjetiva. Y es por esa razón que la mayoría de las mujeres que hacen ciencia no quieren comprometer esos trazos subjetivos con la presunta objetividad de los objetos que crean, trabajan y, en fin, sobre los que hay conocimiento. Entonces, esta me parece que es la primera cuestión, darse cuenta de que estamos en condiciones de posibilidad diferentes, que los varones tienen fuertes prerrogativas desde su mayor consentimiento dada la estructura patriarcal, han sido largamente autorizados para las cuestiones públicas, han sido completamente autorizados para el quehacer científico, para el comando, para el poder, y por lo tanto, y esto lo más grave que ocurre es que hasta las mujeres científicas pasan por alto la cuestión sistémica patriarcal. Entonces no es tan fácil. A lo mejor una mujer de sectores populares advierte más rápidamente que es víctima, que está siendo condicionada por su, en fin, por esas cuestiones tan gravitantes que llamamos valores patriarcales. Pero, y tal vez una científica puesta en el medio de la situación ignora mucho más esto, ¿no? Hasta que, bueno, yo creo que felizmente me parece que estamos frente a un ciclo diferente. Creo que hay mayor posibilidad de que las mujeres científicas se piensen a sí mismas como mujeres, que analicen sus condicionantes de género, que analicen que muchas veces han tenido que postergar o debido a que son gerentes múltiples, no implica apartarse de lo doméstico el orden de la ciencia, las mujeres tienen que hacer exactamente lo mismo que todas las mujeres, son gerentes múltiples de lo doméstico. Bueno, hay que darse cuenta de que esa carga es fuertemente perturbadora, porque los varones se liberan de esa carga. Por lo tanto, sus carreras suelen ser más rápidas, más exitosas, etcétera. Pero no tiene nada que ver con una cuestión esencial y natural, tiene que ver con esta suerte diferencial de esferas, de actitudes y de expectativas que tienen las sociedades sobre lo que debe ser un varón y debe ser una mujer. Todavía eso es muy dominante.
José, rapidito la ultimita.
A tu parecer, ¿a qué se debe que empiecen a darse más lugares para la visibilidad de las mujeres en lugares de poder como este premio Conex?
¿A qué se debe que haya más posibilidades?
Claro, que recién este año esté esta categoría de estudio
sí,
de género.
Claro, que como se dijo y se anunció excepcionalmente, bueno, la excepcionalidad Bien. Era no haberse dado cuenta antes, ¿no? Y espero que ahora, de ahora en más, esto se afirme, se confirme, sean muchísimas congéneres más las que puedan, no solamente del sexo femenino, hay mucho varón que ha aplicado muy bien la perspectiva de la diferencia sexual también, de modo que este reconocimiento debería alcanzar a todas y a todos aquellos que efectivamente, problematizan las relaciones de género, ¿no? Entonces, Yo creo que de aquí en adelante esto se va a transformar, tal vez una cuestión común. Yo soy una optimista irredenta. Creo que además he asistido a transformaciones muy notables, no solamente del orden jurídico, sino también de, yo diría, de los términos relacionales cotidianos. Desde luego, advierto las reservas patriarcales, pero yo creo que en verdad hay hoy una mayor oportunidad de ser políticamente correctos, por lo menos políticamente correctos. Entonces, es muy difícil encontrar así de viva voz, hace poco tiempo vimos un espectáculo tremendo respecto de dichos de una figura de la música, que luego tuvo que retractarse, etcétera. Pero me parece que son, digamos que hay menos oportunidades, por lo menos legitimadas socialmente. Es cierto que todavía hay muchísimo que hacer, que los medios son diástole y sístole, tienen alguna suerte de corrección respecto de cómo, por ejemplo, presentan hoy día los feminicidios, pero al mismo tiempo tienen traspiés notables, ¿no? Cómo se subrayan algunas cuestiones que son, sobre todo en el asesinato de algunas adolescentes, cómo todavía se subraya qué bueno, que vestía de tal manera, o que le gustaba ir a la bailanta. Eso todavía existe. Espero que eso se conmueva mucho. Y tal vez estos premios ayuden a esa conmoción. Ojalá.
Bien, Dora, te queremos agradecer muchísimo esta charla.
A ustedes.
Y felicitaciones una y mil veces más.
No, mil veces a ustedes, porque en realidad son las verdaderas renovaciones que estamos esperando, las voces de ustedes en los medios.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
Buenas noches. Estábamos hablando con Dora Barrancos, es socióloga, directora del área de ciencias sociales en el CONICET. Acaba de ganar el premio CONEX en cuestiones en estudios de género y es una optimista y redenta también. La vamos a agregar a la presentación.
El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías.
Bonito y como se riega la verdolaga.
Radio Sur, Radio Sur 88.3.
Quick question, you trying to make your ride last longer or what?
Yo nomás quiero que jale smooth, no stress.
Facts, just turn the key and go, sin rollos.
Then you need Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil, just pour it in your gas tank y ya quedó. Drive normal, let it do its thing mientras manejas.
No tools, no veremos.
Helps your engine run smoother and last longer. Car, troca, gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in, power on.